Hola a todas, estamos haciendo este podcast desde Barcelona porque hemos venido a visitar la clínica preferida por las lesbianas en esta ciudad, que es CRA Barcelona. Y estoy aquí con una de sus mejores ginecólogas, Eva Roldán. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por venir. Quería hablar contigo de un tema que interesa mucho a nuestras chicas, porque hay una cosa muy importante. Las lesbianas, al final, vamos a las clínicas de fertilidad no porque seamos infértiles, sino porque afortunadamente somos lesbianas y escogemos a una mujer como pareja y no a un hombre. Entonces, teniendo esa suerte, claro, hay algo que nos perjudica, que no tenemos a un embarazador cerca. Entonces, muchas preguntan, ¿por qué tengo que tener como todo este tratamiento con un montón de hormonas si realmente no tengo problemas para concebir? Uh-huh. Eso es lo que pensamos, claro. Entonces, por eso quiero hablar contigo de la inseminación natural. Pero muchas dicen, ¿inseminación natural? ¿Eso qué es? ¿Tú me lo puedes explicar?
Muchas de estas pacientes les ofrecemos, pues en vez de empezar por un tratamiento como más invasivo, como puede ser una fecundación in vitro, pues empezar por una inseminación. Entonces, ¿qué diferencias tiene la inseminación natural frente a otros tratamientos de fertilidad? Habitualmente, cuando pensamos en tratamientos de fertilidad, ¿no?, lo que nos viene un poco a la mente, pues, es la fecundación in vitro, que es el tratamiento más mediático. Y en la fecundación in vitro o en las inseminaciones artificiales, muchas veces utilizamos, como bien dices, pues, medicación hormonal, ¿no?, las típicas inyecciones que nos tenemos que ir poniendo todos los días para hacer crecer el ovario y los folículos que tiene, ¿no?, que son como los saquitos que engloban al óvulo, para que se ovule de manera espontánea. En pacientes que cumplen una serie de requisitos, como pueden ser, pues, la mayoría de pacientes lesbianas, mujeres jóvenes con fertilidad probada, que tienen una buena reserva ovárica, pues podemos empezar con una inseminación natural, que es simplemente ir controlando el ciclo normal de la paciente y, en el momento en el que ovula, hacer la inseminación, coger la muestra de semen y ponerla dentro del útero, ¿vale? Entonces, de esta manera no somos tan invasivos, no utilizamos tanta medicación y simplemente, pues, lo haríamos como si fuera un embarazo natural, ¿no? Salvo que, pues, en este caso, la muestra de semen la depositamos nosotras en vez de un varón.
¿Y eso cómo lo vais viendo? Porque, claro, con la ecografía, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿no se necesita nada más que la ecografía?
Entonces, aquí tenemos varias cosas. Primero, lo más importante es seleccionar bien a la paciente, ¿vale? Como te digo, tiene que ser, pues, una paciente que sea joven, que tenga ciclos regulares, que sepamos que ovula de manera espontánea en sus ciclos, porque hay algunas mujeres que son anovuladoras, por ejemplo, las mujeres con ovarios poliquísticos, es muy difícil que ovulen por sí mismas, entonces una inseminación natural en estos casos no la haríamos. Pero si vemos que tenemos todos estos factores, que tenemos unas trompas permeables, que esto ya lo habremos comprobado previamente con otras pruebas, lo que hacemos, pues, es lo que tú dices. En consultas vamos haciendo un control ecográfico, miramos que de base, ¿no?, pues, después de la regla, útero y ovarios estén en reposo y que no tengamos ninguna contraindicación para pensar que en ese ciclo la mujer no va a ovular. Y luego, pues, la vamos citando a controles para ir viendo cómo su propio cuerpo, pues, selecciona su folículo dominante. Vamos midiendo ese folículo, vamos viendo cómo va creciendo el saquito de la ovulación y, a la vez, pues, vamos mirando que el útero, ¿no?, el endometrio, la cavidad de dentro, pues, se vaya haciendo gordita, como preparándose para coger un embarazo. Y en el momento en el que estamos a punto de ovular, podemos hacer dos cosas. Una, esperar a que la mujer ovule de manera espontánea y entonces monitorizamos el momento de la ovulación o con analítica o con un análisis de orina que se puede hacer la paciente en casa, o si por lo que sea, pues, queremos planificar bien el día que queremos hacer la inseminación, podemos dar nosotros en consulta una inyección única de una medicación que es análoga a la hormona de la ovulación para que así, pues, sepamos exactamente el día que podemos hacer la inseminación y, pues, que las dos componentes de la pareja, pues, se puedan planificar para venir ese día.
Ese es el Ovitrel, ¿no?
Exactamente.
Y aunque sea una inseminación natural, uh-huh, es aconsejable, ¿no? Porque es como más controlado el
Exacto.
momento.
Nosotros los hemos recomendar básicamente porque bueno, es una medicación hormonal, pero muy leve, simula lo que haría nuestro propio cuerpo con el pico de LH. Y sí que nos ayuda a planificar tanto a nosotros como clínicos, como a los pacientes de cara a la organización, ¿no? Pues de si me tengo que coger la baja en el trabajo, me tengo que pedir esta hora, pues así podemos organizar exactamente la hora a la que queremos hacer la inseminación.
¿Y la inseminación natural, hay alguna edad hasta la que esté aconsejada?
Pues es muy buena pregunta. Según las guías clínicas y las principales sociedades científicas, se recomiendan las inseminaciones no más allá de los 38-40 años. Normalmente a partir de los 38-40 años solemos recomendar ir directamente a fecundación in vitro, porque ya la reserva ovárica y la calidad ovárica ya son factores limitantes. Y entonces pues sería una pérdida de tiempo. Además, que las tasas de embarazo bajan mucho a partir de esa edad.
Vale, ¿y cómo serían los pasos a seguir? Imagínate, Eva, que llega una chica o con su pareja o ella sola, soltera, a tu consulta y te dice, venga, quiero una inseminación natural. ¿Qué es paso a paso lo que se hace y cuánto tarda más o menos todo?
Vale, pues bueno, primero tenemos que seleccionar bien a la paciente y ver pues, que no tenga ninguna contraindicación para hacer ese tratamiento, ¿no? Haríamos pues, una buena historia clínica revisando antecedentes, ¿no? Cualquier cosa que nos haga pensar que a lo mejor esa paciente pueda tener una trompa obstruida porque ha tenido una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Una infección o un aborto ectópico con anterioridad, bueno, lo que sea. Luego exploraremos bien pues, cómo son sus ciclos, ¿no? Lo que te decía, que tenga ciclos regulares, que veamos que cada mes esta persona sangra y que por tanto pues lo más probable es que ovule de manera espontánea. El tema de la edad y luego miraríamos también pues, la reserva ovárica, que tenga una reserva ovárica normal para su edad. Si todo está bien, entonces haríamos una ecografía basal. El día de la regla citamos a la paciente en consulta. Y miramos pues, que tanto útero como ovarios estén en reposo y que no haya ningún factor que a priori pues, nos vaya a interferir con la ovulación de ese mes. Y entonces, a partir de ese momento, pues, nosotros vamos a citar a la paciente pues, normalmente entre 2-4 veces para ir, pues, lo que te contaba, ir monitorizando, ¿no?, el crecimiento de ese folículo que el cuerpo selecciona de manera natural. Para ver pues, que va creciendo a la par que el endometrio, ¿no?, la capita interna del útero. Y ya cuando tenemos un folículo de un tamaño que nos gusta, que normalmente pues, suele ser alrededor de los 18 milímetros, es cuando pues, indicamos hacer la descarga con Ovitrel para poder planificar la inseminación. Y el día de la inseminación lo que hacemos es, en el caso de mujeres, de mujeres homosexuales, citamos a las dos en consulta, realizamos el procedimiento y también pues, dejamos que la otra parte de la pareja también tenga su papel en todo este proceso y que una vez pues, hemos canalizado el interior del útero, sea ella la que haga la inyección de la muestra de semen dentro del útero.
Y esta muestra de semen, mira, yo tengo una duda al respecto, a ver si me la puedes resolver. Se busca un donante. ¿El donante a quién se parece? ¿A la mamá gestante o a la mamá no gestante?
Intentamos que sea un poco una mezcla entre las dos. Cogemos características físicas de ambas, tanto pues, a nivel de piel, de color de cabello, del aspecto del cabello, ojos, grupo sanguíneo, e intentamos pues, que sea compatible con ambas.
Claro, eso es como lo que tiene que primar, ¿no?
Exacto, eso es lo que más tiene que primar. Y luego a nivel de características físicas, pues bueno, pues que no sea algo como muy discordante con ambas, que sea algo pues, que podría pasar.
O sea, no, si piden un asiático no se puede.
Generalmente no.
Vale, y o sea, la inseminación natural me parece que es un procedimiento muy bueno, pero claro, la inseminación artificial puede ser que tenga más probabilidades de conseguir embarazo o no necesariamente.
No necesariamente. En pacientes bien seleccionadas, una inseminación natural tiene unos porcentajes de éxito pues, de hasta el 15% normalmente. En CRA, por ejemplo, pues las tasas son un poquito superiores, pero pues también porque seleccionamos muy bien a las pacientes y porque tenemos también pues muy, muy buenos donantes. Entonces, la inseminación artificial, pues a lo mejor aumentamos la probabilidad un poquito más, pero también a base de aumentar pues los riesgos derivados de la medicación, ¿no? Y también los efectos secundarios. Entonces, pues ese es un poquito como el beneficio que tiene la inseminación natural, que nos estamos ahorrando una medicación hormonal con todos los efectos adversos que conlleva.
Y con el precio que tiene, además, que es carísimo.
Exactamente, con el precio que tiene, a nivel también pues, psicológico, ¿no? El tener que estar pues, pinchando de medicación todos los días, pues bueno, pues eso también a las pacientes pues, les perjudica a nivel psicológico, y en la inseminación natural, pues simplemente las dejamos a su cuerpo trabajar. Y nosotros simplemente pues, actuamos en el momento de la ovulación con el Ovitrel y en el momento de la inseminación.
¿Y tú recomendarías, por ejemplo, imagina que hay una pareja que quiere inseminación natural, tal, probar algunos ciclos? Uh-huh. ¿Cuál es más o menos el, tú puedes decir, mira, prueba 3 ciclos y si no pasamos a otra cosa o no, o es infinito?
Pues mira, esta es muy buena pregunta y muchas pacientes pues, también nos lo repiten muchas veces en consulta, ¿no? Porque, pues bueno, lo que decíamos, la inseminación natural, pues al final tiene su tope de éxito, ¿no? Al contrario de que la fecundación in vitro, que a lo mejor pues, tenemos unas tasas de éxito más elevadas, pues en una inseminación, pues lo que te comentaba, normalmente pues, tenemos unas tasas de éxito de entre el 15-20% en los mejores de los casos, y subimos un poquito esa tasa conforme vamos haciendo más inseminaciones. Según los principales estudios y principales sociedades científicas, a partir de la tercera inseminación ya ese beneficio se empieza a estancar, y a partir de la sexta ya no hay ningún beneficio. Entonces, normalmente nuestro tope suelen ser las 3 inseminaciones, porque a partir de allí, pues lo que te comentaba, el beneficio no aumenta mucho. Pero si es una pareja que a priori no tiene factores de riesgo, ¿no? Pues esto, una pareja de mujeres lesbianas que tienen ciclos regulares, que la paciente es joven, en principio podríamos intentar hasta 6 inseminaciones, y ya si a las 6 inseminaciones no lo hemos conseguido, sí que pasaríamos a un tratamiento como una fecundación in vitro, que ahí sí que aumentaríamos más esos porcentajes de éxito.
¿Y cuáles son los principales miedos que tiene una pareja a la hora de decir, bueno, inseminación natural, la tasa de éxito, ¿no? Uh-huh. ¿O hay otros?
Bueno, principalmente, sí, la tasa de éxito, pero bueno, yo creo que esto siempre, pues si se lo explicas a la paciente, pues ellas pues, tienen que entender, ¿no? Pues esa limitación, igual que el embarazo natural, pues también tiene su limitación. Yo te diría que igual una de las dudas o miedos que tienen más las pacientes es el tema del dolor, ¿no? Muchas se piensan que la inseminación natural o, bueno, o artificial, el hecho de manipular el útero con ellas estando despiertas, les asusta mucho y piensan que va a ser un proceso doloroso, y para nada. Es un procedimiento muy bien tolerado por las pacientes, lo hacemos de manera ambulatoria, ellas, como digo, están despiertas. Y entonces, nada, simplemente la canulita que utilizamos es muy, muy finita. Entonces, al pasar por el cuello del útero, a veces sí que se puede notar una molestia así tipo regla, pero ya te digo que la mayoría de pacientes o no notan nada o notan unas molestias muy ligeras. Piensa que después de ovular el cuello del útero se entreabre ya ligeramente, entonces sí. Normalmente no tenemos ni que forzar.
O sea, piensan que, o sea, realmente el máximo temor es el dolor. A lo mejor piensan que si hacen una inseminación natural, tienen que hacer parto natural, todo en la misma línea, sin epidural,
sí,
sin nada.
Sí, exacto. Sí. Va un poco así.
Y por ejemplo, cuando una pareja o una chica llega a la consulta, ¿esto ya se ofrece dentro de las posibilidades? O sea, es como, mira, tenemos inseminación natural, artificial, o más bien cuando lo piden ellas.
Hombre, a ver, supongo que depende del clínico, pero en principio, si tú tienes a una paciente que cumple los requisitos para inseminación, yo creo que debe ofrecerse de entrada pues, hacer una inseminación, porque siempre estarás a tiempo de escalar, ¿no?, a un proceso como una fecundación in vitro. Otra cosa es que ¿no?, pues, por ejemplo, en una pareja de lesbianas, pues que ellas, por ejemplo, pues te soliciten directamente pues hacer un método de ropa porque les apetece, claro, ¿no? Pues ser más partícipes las dos, ¿no? Porque al final la inseminación natural pues de manera inevitable, como que una es como más representativa sí. en el proceso, ¿no?
O yo también creo que cuando tienes claro que quieres tener más hijos, uh-huh. quizás tienes que irte a por una fecundación in vitro uh-huh. o algo que ya para tener tus embriones Exacto. congelados, o sea, uh-huh. para el siguiente tratamiento. O sea, pero cuando también. Tienes claro, como dices tú, cumple los requisitos, eres más joven, tienes ciclos naturales uh-huh. y sabes que a lo mejor solo vas a querer un hijo y tal, uh-huh. pues ya te quedas ahí.
Exacto.
Claro, entonces aquí ya el tema es un poco de cómo quieres formar tu familia, porque a lo mejor la inseminación natural es tu gran opción cuando eres joven, tienes ciclos naturales, regulares, y a lo mejor no quieres tener más hijos. Uh-huh. O bueno, o quieres tener más hijos en el futuro, pero quizás ya sabes que como no se puede reservar donante y tal, pues uh-huh. saber que a lo mejor tendrá que ser con otro donante.
Exacto.
Vale. Bueno, yo quiero recordar a nuestra audiencia que en CRA se ofrece un 10% de descuento en los tratamientos uh-huh. Si vais de nuestra parte. Y yo lo recomiendo, ¿eh? Y para terminar me gustaría decirte, porque hay chicas que nos están mirando y se están planteando, oye, nunca habíamos pensado en una inseminación natural. Vale. ¿Qué les dirías tú a esas chicas y también en qué consejo le darías a la hora de, chicas, es para vosotros o a lo mejor tenéis que considerar otro tratamiento?
Pues a ver, yo te diría pues un poco, ¿no?, como el resumen de toda la charla que hemos hecho hoy. Primero, chicas jóvenes, que vuestro, ¿no?, vuestra única limitación de cara a fertilidad pues es eso, que os falta un componente masculino en la ecuación. Que nunca habéis tenido ningún problema a nivel ginecológico, que tenéis unas trompas permeables, que os hemos hecho algún tipo de prueba para confirmarlo, que tenéis buena reserva ovárica, pues la inseminación natural es un tratamiento muy beneficioso, con unas tasas de éxito aceptables y más que aceptables en mujeres jóvenes y con unos riesgos que son mínimos en comparación con otros tratamientos. Entonces, en principio eso, menos de 38 años, reserva ovárica, trompas funcionantes y ningún otro factor de riesgo añadido, podemos empezar con una inseminación natural. Que ya hay algún otro factor en la ecuación, pues entonces ya nos iríamos hacia otro tipo de tratamiento como la fecundación in vitro.
Perfecto, y además lo que os ahorráis en hormonas con una inseminación natural. Pues muchas gracias, Eva, y muchas gracias a todas por escuchar el podcast.
Un placer.
Gracias por recibirme.